El estudio del arrebatamiento y de la iglesia y la venida de Cristo. Bueno, en beneficio de los que no estuvieron, quizás hacer un breve repaso de las diapositivas previas que estuvimos comentando para seguir nuestro avance. Yo no sé si se puede poner la presentación. Ahí está, muy bien. Entonces, como ustedes saben, el tema es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hemos estado haciendo un pequeño resumen con estas diapositivas que nos ayudan a relacionar y a memorizar también. La memoria visual es muy útil. Y hemos hecho un énfasis desde que comenzamos este estudio, hermanos, que podamos entender que son dos acontecimientos diferentes, ¿ya? El arrebatamiento de la iglesia es una venida por los suyos. El Señor viene a buscar a su pueblo. Y viene en el aire y viene en las nubes, y ahí en las nubes nos juntamos con Él. Él no viene a la tierra en esa venida intermedia, por decirlo así, entre su primera venida y segunda venida. Él arrebata a su pueblo. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho que, ¿no es cierto?, es súbito, sin ninguna señal de por medio. Él viene, lleva a su esposa, la prepara para las bodas del Cordero, y después Él regresa en la segunda venida, ya no por su iglesia, sino con su iglesia. Esa es la gran diferencia. Una es por los suyos y la segunda venida es con los suyos. Entonces, en esta diapositiva que nosotros presentamos, básicamente podemos ver tres posturas que las iglesias evangélicas tienen. Hay otras más que son menores, pero estas son las más importantes, por decir así, porque aglutinan la mayoría de los creyentes, ¿ya? Básicamente son tres. Esto no sé por qué será, ¿eh? Por la resolución. Muy bien. Tres posturas diferentes respecto a la escatología. En la diapositiva anterior, ¿se acuerda que vimos un pequeño glosario? Y en ese glosario aparecía la palabra escatología, que es una palabra precisa, que usted la va a estar, eso, más adelante, que siempre la vamos a estar comentando, que tiene que ver con el estudio de las últimas cosas. Entonces usted va a encontrar en textos, en las páginas de la internet, esta palabra escatología, que significa estudio de las últimas cosas, ¿ya? Y como veíamos, avancemos nomás, básicamente la diferencia escatológica en las iglesias tiene que ver también, y está abrochado de alguna manera, con la hermenéutica, ¿ya? Como, no sé si alcanzan a ver abajo, ¿eh? Hermenéutica, ¿sí? Que la palabra hermenéutica significa método de interpretación de la palabra del Señor, ¿ya? Nosotros siempre enfatizamos esto, cuatro reglas de interpretación, hermanos, que usted tiene que aplicar a todo estudio bíblico. Cuatro reglas de interpretación: literal, gramatical, histórico y correlación. Es decir, el valor primero es el valor literal. Segundo, la gramática, es muy importante. Tenemos que tener una claridad gramatical. Segundo, entender el contexto histórico y cultural en el cual fue dicho tal o cual pasaje. Eso también nos da luz. Y finalmente, es correlacionar el pasaje con todas las escrituras, porque una interpretación correcta debe armonizar con toda la Biblia. No puede entrar en conflicto, como lo decimos. Si usted tiene una interpretación que entra en conflicto con otros pasajes, quiere decir que esa interpretación no está correcta. Entonces, cuatro reglas de interpretaciones. La que gobierna las cuatro es ciertamente la literal. Cuando nosotros vamos a las escrituras para estudiar las últimas cosas y aplicamos una interpretación literal, sacamos como conclusión este esquema. ¿Cuál es el esquema? Primero, la iglesia, estamos viviendo el tiempo de la iglesia, y después, antes de que venga la tribulación, viene la iglesia. ¿Ya? Ahí muestra la iglesia. ¿Y a Dani, ¿eh? Ya. Está la iglesia y viene el arrebatamiento, que lo estamos esperando en cualquier momento. Hermano, escúcheme bien, no necesitamos esperar ninguna señal. La otra vez me preguntaban, ¿hay algunas páginas de la internet que hacen alusión a eventos cósmicos. ¿Lo ha escuchado? Unas supuestas apariciones de unas lunas o cosas extrañas en los cielos, incluso lo que hablábamos, ¿cierto?, de sonidos de trompeta. Entonces se relacionaba con, quiere decir que el arrebatamiento está cerca. La verdad que todas las señales que pudieran haber no se proyectan hacia el arrebatamiento de la iglesia, sino que hacia la segunda venida de Cristo. Todas las señales están apuntando a la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de señales, tenemos que estar listos, vigilando, velando, porque el Señor viene en cualquier momento. Él prometió que volvería así, de manera inminente, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando? Y el arrebatamiento de la iglesia va a pasar en cualquier momento. Ya, la iglesia es arrebatada, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, y entonces comienza el periodo de tribulación. Ya, como dice más abajo, aparece en el escenario mundial el anticristo, ojo, no antes. El anticristo no puede aparecer mientras la iglesia esté aquí por una sencilla razón. El apóstol Pablo dice, hay al presente quien lo detiene. Hay algo que lo detiene y ese alguien creemos firmemente que es el Espíritu Santo en la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada de en medio, entonces aquel inicuo, dice la escritura, se manifestará. Entonces la iglesia es arrebatada. Comienza el periodo de gran tribulación, se manifiesta el anticristo, se comienza a cumplir la septuaginta semana o la semana número 70, ¿cierto? De Daniel capítulo 9, como dice ahí, versículo 24 al 27. Y también el trato de Dios con Israel. Dios retoma su trato con este pueblo. Posteriormente a ese periodo de la tribulación, el Señor viene por segunda vez. Es lo que estamos mencionando. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento y la segunda venida es otro acontecimiento. Pero que no habla de tres venidas como se nos acusa. Se nos dice directamente y en estos días sobre todo, hay algunos que enseñan, dicen así, que hay tres venidas de Cristo. Yo no sé si aquí hemos hablado de tres venidas de Cristo. No hemos hablado de tres venidas de Cristo. Hemos hablado de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Pero, como nosotros creemos la Biblia, literalmente creemos en un arrebatamiento. Si lo dice, hermano, ¿dónde podríamos dejar ese pasaje? Hay un arrebatamiento que no es un evento público, sino que es una situación entre el Señor y los suyos. Por eso es que muchos lo comparan con la estrella resplandeciente de la mañana y no con el sol de justicia que todo ojo le verá. Eso no lo podemos negar y lo creemos literalmente. Muy bien, una vez que viene Cristo, establece su reino milenial y creemos que será así, milenial, es decir, 1000 años. No interpretamos alegóricamente eso, porque creemos literalmente lo que está dicho. Dicho sea de paso, ese periodo de la gran tribulación, la Biblia habla de una semana profética. Y una semana profética, si usted se va a Levítico 25, descubre que son 7 años. Por eso que creemos que el periodo de la gran tribulación son 7 años, que equivale a una semana profética. Y esa semana profética de 7 años se divide en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Cierto? 3,5 más 3,5 son 7. ¿Qué le parece? Matemática la creemos literal. Y el profeta Daniel habla de eso. A la mitad de la semana, si esto, hermano, es literal. Por eso que debemos tener mucho cuidado, dicho sea de paso, con las interpretaciones alegóricas, poéticas, que atraen, ciertamente, atraen al hombre. Porque nosotros buscamos, comillas, profundidades. Ver lo que no está. Imaginación. Debemos ser bíblicos, debemos ser literales. Además que eso es más confiable, lo decíamos en la mañana. Si usted cree lo que dice, bueno, si se equivoca, vamos a poner una hipótesis, la responsabilidad no recae en usted. La Biblia lo decía, la Biblia habla de 7 años, pero si usted interpreta esto, la responsabilidad recae en usted. En ninguna parte de la Biblia se sugiere interpretar los 7 años de tribulación, eso al margen, ¿no? El milenio, 1000 años creemos, y finalmente el estado eterno, ¿ya? Esa es la gráfica de iglesias que creen literalmente las escrituras, que se llaman o han adoptado el nombre, o lo han apellidado, ¿cómo se dice? ¿Está bien la palabra? de apellido, ¿cierto? Como premilenarismo dispensacional. ¿Por qué premilenarismo dispensacional? Porque nosotros creemos en un milenio futuro. ¿Ya? Primera cosa. Y segundo, que creemos en las dispensaciones, en que Dios ha administrado su trato con el hombre en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, con diferentes hombres, en diferentes épocas. Creemos que al menos son 7 las dispensaciones. Y uno las va viendo en las Escrituras. El apóstol Pablo a los Efesios habla de las dispensaciones de los tiempos. La palabra dispensación es una administración. Dios, en su soberana decisión y sabiduría, ha querido tratar con el hombre como él ha querido. Y esas dispensaciones tienen un cierto patrón. Dios escoge a los suyos. Dios escoge a un pueblo. Trata con ellos. Los redime. Hay una marcada diferencia entre el grupo de los verdaderos y los falsos, es como decir el trigo y la cizaña. Después, al final del periodo, hay una cierta apostasía de los buenos, de los verdaderos, para finalmente manifestarse el juicio de Dios. Ese es más o menos el patrón. Y si usted lo va viendo, se va repitiendo, ¿cierto?, en las 7 dispensaciones. Bueno, por eso que se nos dice que somos premilenaristas dispensacionales. Ya, vamos a la próxima entonces como breve repaso. No quiero detenerme tanto, pero a veces es como inevitable. Esta es el premilenarismo histórico. ¿Cuál es la diferencia del premilenarismo histórico? Que no son dispensacionalistas. Es decir, ellos no creen en las dispensaciones, por lo tanto no creen en la existencia de 2 pueblos escogidos. Uno Israel y el otro la iglesia. Uno con promesas terrenales, el otro con promesas celestiales. Y fíjense que la gráfica cambia. Estado de la iglesia, pero la iglesia pasa por la tribulación. ¿Ya? La tribulación es muy similar. Anticristo, 70 semanas de Daniel, etcétera, pero la iglesia pasa por la gran tribulación. Yo sé que usted alguna vez, aunque sea de paso, ha escuchado a algunos hermanos por ahí que dice que la iglesia pasa por la gran tribulación. Bien, ellos creen que pasamos la gran tribulación y que esperamos la venida de Cristo después de la tribulación, pero inmediatamente somos arrebatados y al instante el Señor establece su reino milenial para después establecer el estado eterno. Ahora, ¿cuál es la diferencia básicamente de hermenéutica, de estudio de las Escrituras, de interpretación de las Escrituras? Es que se mezcla lo literal con lo alegórico. Ya ahí hace su guiño la alegoría, ¿ya? Es decir, espiritualizar pasajes que no tienen por qué ser espiritualizados. Bien. El amilenarismo. Amilenarismo, ya la gráfica cambia sustancialmente. Estamos viviendo el milenio. Ya, aquí no hay concepto de milenio, de tribulación, no, estamos viviendo todo esto. Para definitivamente esperar el estado eterno y la venida de Cristo, que es un solo acontecimiento, es decir, arrebatamiento de la iglesia, podríamos decir, Primera Tesalonicense, Primera Corintios 15, aquí, y Segunda Venida, Mateo 24, etc., aquí. Y se acabó, y estado eterno. Básicamente la interpretación de ellos es alegórica, ellos alegorizan, Israel es una alegoría, etc. ¿Ya? Sigamos. El postmilenarismo, ¿ya? El postmilenarismo tiene que ver con la idea de que, muy parecido al amilenarismo, pero ellos están construyendo el reino aquí y ahora. Y en la medida que el mundo recibe el evangelio, el mundo comienza a mejorar. Y en la medida que va mejorando, Cristo regresa. Si no, no va a regresar. Por eso que depende de nosotros la venida de Cristo. Hermano, eso no se sostiene. Digámoslo con todas sus letras, no se sostiene. El Señor, nadie frena los tiempos que Él tiene ya determinado en su sola potestad. Es un evangelio muy catolizado. Debemos entender que los católicos, la Iglesia Católica, Agustín y todos, enseñaban este tipo de gráfica, ¿ya? La expansión, como dice ahí, del evangelio es lo que va a cambiar el mundo, pero no es así. Muy bien. Entonces nosotros vemos, hermanos, aquí en esta diapositiva, lo que hasta ahora creemos. Esto es lo que la Escritura enseña de manera literal. Un arrebatamiento de la iglesia y una primera resurrección. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? La primera resurrección tiene que ver con una resurrección para vida. La segunda resurrección es una resurrección para condenación. Ya la vamos a ver más adelante, no es tema de ahora. Pero eso va a ocurrir el día del arrebatamiento de la iglesia. Los que estamos vivos y los que han muerto en Cristo vamos a ser arrebatados y nos vamos a juntar en las nubes con el Señor para estar para siempre con Él. Y hay una línea que divide el cielo y la tierra. Una línea que nos permite ver los acontecimientos celestiales versus los acontecimientos terrenales. Celestiales, bueno, el tribunal de Cristo. Es un tribunal exclusivo para creyentes. Y posteriormente a eso, las bodas del Cordero. Ahí viene el Señor y ahí están las vírgenes esperándole aquí. Ahí se entiende lo que el Señor anunció a través de las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, y todas esas parábolas tienen que ver con eso, con estar haciendo y velando como el Señor lo dijo. Muy bien, eso pasa en el cielo, pero en la tierra comienza el contador o se reanuda el contador de 7 años, ¿cierto? Manifestándose en el plano, en el escenario mundial, el anticristo. Una falsa paz. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, dirán paz y seguridad. ¿Usted sabía que la consigna actual de las Naciones Unidas, usted se mete a la web de las Naciones Unidas, ya lo dice, paz y seguridad? Entonces uno dice, ¿será coincidencia? Porque uno es incrédulo. La Biblia ya lo profetizaba. Pablo decía, dirán paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente o repentina. ¿Por qué? Porque el anticristo va a poner una aparente paz. Va a solucionar el conflicto del Medio Oriente, va a construir el templo, va a firmar un pacto con el pueblo judío. Cuando esté todo listo, él, lo vamos a decir así, se saca la máscara y muestra su verdadera identidad, como el engendro, el hijo de Satanás, la bestia terrible que dice Apocalipsis capítulo número 13. Se cumple la profecía de Daniel, hablando de la abominación desoladora. Usted se recuerda cuando hablamos una vez de Mateo 24, para que haya abominación desoladora necesariamente tiene que haber un sacrificio, es decir, el templo tiene que estar reconstruido. Hoy día no está el templo, no se puede cumplir esa profecía, pero creemos que el templo se va a reconstruir. Y en ese periodo de tribulaciones vendrán los juicios de Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Acontecimiento en la tierra para finalmente el Señor viene para establecer su reino milenial. Muy bien, avancemos ahora. Esto es muy importante, hermanos, porque lo estuvimos viendo la semana pasada. Creo que son 5 puntos, ¿no es cierto? 5 puntos que crean un problema con la interpretación escatológica. Primero, la teología del reemplazo. Es decir, se enseña que Israel fue desechado como pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Israel fue sacado del mapa, fue sacado de los planes de Dios por su desobediencia, por su tozudez, por su apostasía, etcétera, y por tanto todas las bendiciones y las promesas que Dios tenía para con este pueblo fueron transferidas automáticamente a la iglesia. Eso es lo que se conoce como la teología del reemplazo. Muy brevemente, porque no podríamos estudiarlo el día de hoy, pero debemos entender que este pueblo tiene promesas perpetuas, hermano. Si nosotros decimos que este pueblo fracasó y el Señor tuvo que tener un plan B, que es la iglesia, quiere decir que Dios también fracasó. Eso, hermano, sinceramente no se sostiene en la palabra de Dios. Nosotros no somos mejores que Israel. Nosotros no somos más capaces de cumplir los mandamientos de Dios que Israel. Nosotros somos tan frágiles como ellos. Nosotros debemos entender el propósito general. ¿Por qué Dios estableció un pacto condicional con este pueblo? ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo cuando estábamos estudiando ahí Romanos capítulo 9, cuando habla de los patriarcas, de los cuales son los patriarcas, las promesas, ¿se acuerda? Hace ya varios meses atrás, sino años, no sé si un año atrás, no creo tanto, ¿cierto? Capítulo 9. Pero bueno, nosotros veíamos unos pactos que Dios estableció con el hombre directamente, un pacto incondicional, el pacto abrámico, ¿se acuerda? Ese es un pacto incondicional, más allá de lo que Abraham hizo, Dios mantuvo fiel la promesa del pacto. Y fue así, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que entre el capítulo 12 y el capítulo 15 de Génesis vemos la promesa, vemos el llamamiento de Abraham, pero vemos el recorrido de Abraham con varios desaciertos. Pero en el capítulo 15 Dios ratifica su promesa y cumple su promesa. Definitivamente le da el hijo de la promesa, ¿no es así o no? Un pacto incondicional. Pero llegamos a Moisés y el pacto es condicional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de un pacto condicional? ¿Acaso el hombre podría haber cumplido todas las demandas de la ley? Ciertamente que no. La Biblia enseña que no es así. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito del pacto condicional? Proyectar hacia la imagen sin igual de nuestro Señor Jesucristo. La ley nunca fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para confirmar legalmente que el hombre no puede ser salvo por obras. Pero eso no quiere decir que el pueblo, porque fracasó, fue desechado. Estaríamos hablando de una salvación condicional. Pero hermanos, la salvación siempre ha sido incondicional. Dios incondicionalmente salva a Adán y Eva. Y así a través de la historia hasta llegar a nosotros. Él no condiciona nuestra salvación. Por lo tanto, no se puede interpretar que Israel fue desechado. Eso no se sostiene. Además, en Romanos capítulo 11, dice claramente, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero ¿qué pasa si yo les digo alegóricamente? Lo que pasa es que cuando se refiere a pueblo, se refiere a la Israel espiritual. Esa es una interpretación. Eso es lo que reviste el peligro. El segundo punto dice, la iglesia es el único pueblo de Dios. Es decir, la iglesia siempre existió y no nace el día de Pentecostés. Nosotros creemos que la iglesia nace el día de Pentecostés, porque ahí es cuando desciende el Espíritu Santo. La iglesia es un cuerpo, no puede haber cuerpo sin la persona del Espíritu Santo, eso no ocurría en el pasado. Entonces cuando nosotros vemos ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, claramente el apóstol Pablo habla de no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ¿y qué más? Ni a la iglesia de Dios. Está separando tres conceptos que revelan dos pueblos. Dos pueblos, uno el pueblo de Israel y el otro la iglesia, compuesta ciertamente de judíos y de gentiles principalmente. Entonces, nosotros no tenemos que tomar decisiones apresuradas de decir, ah, sí, realmente Israel fue desechado y la iglesia es el único pueblo que siempre ha existido. No, hermanos. Dios tiene promesas para con Israel y va a cumplir esas promesas. Porque Él juró a sus padres salvar. ¿No es así? Romanos 11 lo dice claramente. No ha desechado a su pueblo porque desde antes lo conoció. Ya lo vamos a ver en detención más adelante. Bien, el otro punto es la interpretación preterista del Apocalipsis. Es decir, se enseña que esto ya pasó. Pretérito significa pasado. Quiere decir que todo lo que habla del Apocalipsis, de las bestias, de la marca, del anticristo, etcétera, es lo que ha ocurrido en el pasado. Imagínense ustedes. Mientras la proyección es futura, para ellos es pasado. Con justa razón, lo voy a decir entre comillas, ellos dicen la escatología no es importante, porque todo ya ocurrió. Pero mire, yo le voy a citar un solo pasaje que anula esa postura humanista, que lo dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿y qué más? Y útil. Toda la escritura, incluyendo el Apocalipsis. Entonces, hermanos, cuando uno comienza a leer el Apocalipsis en el capítulo 1, dice, bienaventurados los que leen y los que guardan lo escrito, las profecías escritas en este libro. Entonces, cuando uno ve que la proyección es futura, tiene coherencia de interpretación, porque, a ver, si usted dice que todo ocurrió, si las 70 semanas de Daniel ocurrieron, ¿dónde están las promesas para esas 70 semanas? Recuerde que el Señor le reveló a Daniel lo siguiente. 70 semanas están determinadas para su pueblo Israel, para terminar la prevaricación y el pecado. Y Dios promete para el pueblo de Israel jamás, nunca ser avergonzado. Yo le pregunto, hermano, eso ya se cumplió? ¿Es preterista? Ciertamente que no, hermanos. Aunque la iglesia sea el único pueblo, vamos a ponerlo hipotéticamente, la iglesia, ¿cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Cómo es tratada la cristiandad el día de hoy? Aunque muchos se empeñen por tener posturas, ¿no es cierto?, gubernamentales y que la gente los reconozca, sabemos, hermanos, que no es así. No hay una plena restauración de nada. Todavía la promesa de Daniel, capítulo 9, es una promesa futura. El punto número 4 dice, interpretación alegórica de la Biblia, es decir, espiritualizar los pasajes bíblicos para justificar la enseñanza. Por ejemplo, Joel capítulo 2, verso 21 al 27, que lo mencionaba la semana pasada, hay promesas literales para Israel. No pueden ser sacadas de Israel porque son literales para ese pueblo. Y la misma profecía dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Entonces yo le digo, es que Israel somos nosotros, somos la iglesia. Y nos dice la escritura, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Entonces claro, si uno está mal estacionado, inmediatamente puede decir, ah, sí, tiene lógica, hace razón lo que me está diciendo. Pero cuando sacamos la identidad de este pueblo que se llama Israel, ¿cómo interpretamos las lluvias tempranas y tardías que dice Joel capítulo 2? Porque él va a restablecer las lluvias tempranas y tardías. ¿A qué se referirá con lluvias tempranas y tardías? Tiene que ver con promesas terrenales para un pueblo terrenal. Lluvias literales que se producían en marzo, abril y en octubre, noviembre. Literales milagrosamente dadas por Dios para regar las áridas tierras de Israel, imagínense ustedes. Es un hecho extraordinario. Entonces se estropea todo, hermano. Se estropea toda esa bendición y esa evidencia material de que Dios bendice a este pueblo con sus promesas como Él se lo prometió. Y ahí en Deuteronomio, como ven en el primer punto, capítulo 7, verso 11 al 14, usted lo puede leer en casa. Son promesas literalmente terrenales. Multiplicaré tus ganados, tus viñedos, los mostos, etc. Bien. El último punto es la pérdida del carácter peregrino de la iglesia. Cuando usted saca la escatología, olvida el asunto del arrebatamiento de la iglesia y de la perspectiva futura de la segunda venida de Cristo, la iglesia inmediatamente pierde el carácter peregrino. Nosotros debemos mantener, preservar, estimular, cultivar entre nosotros el carácter peregrino. Si no, al corto plazo vamos a estar aterrizados. Yo lo decía la semana pasada, es vergonzoso que una persona inconversa esté hablando de la venida de Cristo y no la iglesia. Me refiero al señor Salfate y al señor doctor Cuarto Fail, también habla de la venida de Cristo. Y la iglesia ni una referencia. ¿Por qué? Porque somos así de traidores, hermano. Esa es la verdad. En la semana pasada estuvimos hablando de la traición. Todos le abandonaron. Y el día de hoy, nos vamos a incluir, todos nos hemos olvidado de que Él prometió que volvería. Si alguien le promete que volverá y que vuelve ya, ¿qué estaría haciendo usted? Preparándose para recibirle, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Acuérdense que todas las parábolas tienen que ver con eso. Primero, con inminencia, con estar velando, con estar observando, con estar preparándose, pero también estar vigilando que Él va a regresar en cualquier momento. O sea, no solamente lo que tenemos que hacer tiene que ser lo dirigido por el Señor, lo que Él nos legó, lo que Él nos ordenó hacer, sino que esperándole. Entonces se ve ese concepto de la inminencia y por otro lado, el ver que Él tarda en venir. Dos conceptos, no sé si se han fijado. Uno, velar, vigilar, estar como centinela, y por el otro lado, que el siervo dice, mi señor tarda en venir. Eso se da en la parábola del siervo fiel e infiel, se da en la parábola de las 10 vírgenes, se da en la parábola de los talentos y así. Porque esa es la mecánica, esa es la dinámica del ser humano. El ser humano recibe la promesa, pero ve su circunstancia y dice, no, capaz que el Señor no cumpla su promesa. Un paréntesis, estuvimos a propósito de esto, este tema tratándolo con los hermanos en Temuco y allá en Yung, y en Yungay también. ¿Por qué es necesario cultivar el carácter peregrino de la iglesia? Entonces comentábamos lo siguiente. Si usted recorre la Biblia de Génesis y Apocalipsis, siempre ve que Dios promete. Y siempre ve que Dios cumple. Pero usted también ve que el hombre pone en duda la promesa de Dios. Se cansa de esperar. La iglesia se ha cansado de esperar. Porque ha pensado que el Señor tarda en venir. Si nosotros decimos o reinterpretamos las enseñanzas del Señor Jesucristo, vamos a perder el carácter peregrino y nos vamos a aterrizar. Y los intereses no van a ser los intereses genuinos del Evangelio, sino que intereses puramente terrenales. Quiero ampliar el paréntesis. Hace poco, esta semana, envié un artículo, no sé si alguien lo leyó, acerca de la política. Porque estamos en un ambiente politizado. Eso no, ninguno de nosotros pudiera dudarlo. Pero, ¿sabe? En comparación con otros años o otros periodos políticos, creo que este es más fuerte. Por el hecho de que hay asuntos coyunturales como la ley de aborto, la ley homosexual, etcétera, y los evangélicos deliberadamente han querido aferrarse a algún candidato político que les prometa resguardar los intereses evangélicos. O sea, es más fácil aferrarse a un político que aferrarse a Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros planteamos este tema, siempre van a haber opiniones divergentes que dicen la iglesia tiene el deber civil de someterse a las autoridades. Totalmente de acuerdo, hermanos. Como lo decíamos en la mañana, nosotros no tenemos que irnos en contra del sistema. Pero si el sistema ahora mismo nos permite no ir a votar, ¡qué maravilla, hermanos! Yo lo digo en primera persona. Porque cuando me obligaba, yo tenía que ir. Pero no me obligaba a votar. Simplemente tenía que cumplir con el sufragio. Entonces usted el voto hacía lo que quería. Pero ahora nos dan la libertad de no ir. ¿Por qué quiero decir esto? Porque todos los que defienden una idea fuera del carácter peregrino de la iglesia dicen, y a veces nos podemos sentir seducidos, es que la iglesia sí tiene un papel preponderante en el gobierno civil. Y se mezclan cosas, hermano. Nuestra responsabilidad no es tener injerencia en el gobierno civil, es someternos al gobierno civil siempre y cuando, escúcheme bien, siempre y cuando el tal no contravenga o no entregue dictámenes, edictos que contravengan los intereses de Cristo. ¿Me explico? Si hasta el día de hoy podemos predicar el Evangelio, juntarnos aquí, bien, pero ¿qué pasa si el día de mañana sale un decreto, ¿cierto?, con fuerza de ley, que prohíbe estrictamente que se reúnan cristianos a cantar o a estudiar las escrituras? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿No nos vamos a reunir? Nos vamos a reunir igual, hermanos, como lo hizo la iglesia clandestina del primer siglo. Acuérdense que los periodos más gloriosos de la iglesia era cuando la iglesia era clandestina, cuando la iglesia era ilegal, cuando la iglesia no tenía personalidad jurídica, cuando la iglesia se legalizó, cuando comenzó a ostentar su personalidad jurídica, comienza la ruina de la iglesia. Entonces, cuidado con esas opiniones de que nosotros tenemos participación en el gobierno civil y tenemos que deliberar políticamente y etcétera, etcétera. Hermano, tanto de izquierda como de derecha, aquí todos los colores van al mismo saco. El creyente es un embajador de Cristo con intereses celestiales. Aunque nos digan escapistas, aunque nos digan necios, incluso nos han tratado de ratas. Ustedes saben que nos tratan de ratas. Este caballero aquí, no sé si vino ya a Chile, Dante Hebel, dice que nosotros somos las ratas del Titanic, que queremos salir arrancando. Él no, él se quedó en el barco, el Superman. Bueno, allá él tendrá que dar cuenta, si es del Señor, en el tribunal de Cristo tendrá que dar explicaciones. Pero nosotros amamos la venida de Cristo. Y que el Señor acreciente más y más el amor por la venida de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo, él tiene una corona al Señor a todos los que aman su venida, eso es literal. Por lo tanto, debemos cultivar entre nosotros el carácter peregrino de la iglesia. ¿Ya? Bueno, los últimos tiempos, ahí nomás, dice, ¿por qué sabemos que estamos en el último tiempo? Avancemos nomás, hermano. Primero, debemos observar, como ya lo hemos dicho, el cumplimiento de un tiempo que es la primera venida de Cristo. Acuérdense, hermanos, que esto estaba profetizado 700 años antes de Cristo. Por ejemplo, ahí como referencias para su estudio personal, Isaías capítulo 7, verso 14, o capítulo 9, verso 6, o el mismo pasaje de Daniel, capítulo 9, vers 25 al 27, o 26, habla de la venida del Mesías, Mesías príncipe, ¿se acuerda? Esto estaba profetizado 700, 600 años antes de Cristo, y se cumplió a cabalidad. ¿Nació de una virgen el Señor? Por supuesto que sí. ¿Será su nombre llamado Príncipe de Paz? ¿Cómo dice Isaías? Dice Padre Eterno. Veámoslo. Vamos a la Escritura. Voy a tomarme un tiempecito, por favor, para que veamos esta gráfica. Capítulo número 9. Dice así. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿A qué niño se referirá? El Señor hecho carne. Nació como un bebé, ¿cierto? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 700 años antes estaba anunciado. Y la Biblia se encarga en muchos lugares de decir, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Señor Jesucristo vino a este mundo. Esto no fue circunstancial, estaba ya determinado que sucediera. La primera fase entonces es la primera venida de Cristo. Después, en este tramo de los últimos tiempos, el Señor anunció la destrucción de Jerusalén. Esto está en Mateo 24. Esto ocurrió el año 70. ¿Ya? Esto es un hecho histórico. Si algo es pasado, es precisamente la destrucción del templo, porque él mismo lo dijo. Ven todo esto, refiriéndose al templo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces cuando nosotros vemos la profecía de Cristo que 70 años, en el año 70, después de su nacimiento, los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo, vemos el cumplimiento de la promesa de la profecía que el Señor entregó a su pueblo. Eso ocurre en este lapso que estamos recorriendo. Siguiente, por favor. Israel reaparece. Esto lo hemos comentado muchas veces. Entre la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70 hasta el año 1948, el 15 de mayo de 1948, Israel literalmente, hermanos jóvenes, Israel no existía. No existía como nación. Los textos fueron olvidados, dejados de tergiversados, de manera que, inclusive, en el ambiente evangélico, se reemplazó la palabra Israel por Palestina. Eso explica, hermanos, por qué en nuestros himnarios aún aparece la palabra Palestina. Eso explica por qué aún predicadores hablan de la tierra de Palestina. La tierra de Israel no es la tierra de Palestina. Yo le voy a explicar por qué. Porque cuando Israel fue destruido, esto no fue una simple invasión. El odio que estaba ahí incubado en el pueblo era un odio satánico. El odio que habla Apocalipsis capítulo 12. Bueno, Apocalipsis 12 dice que hay una mujer que escapa y que arranca y que huye. Esa mujer no es la Virgen María, como dice el catolicismo, es Israel. Porque Israel es la tierra que da luz ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de Satanás era destruir Israel desde siempre, porque ahí vendría el Redentor. Acuérdense ustedes en Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, de Eva. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Es decir, Satanás siempre quiso destruir la simiente de redención, desde donde vendría nuestro Salvador. Si eso usted lo coteja, lo correlaciona con Apocalipsis 12, entiende que no es la Virgen María, sino que es Israel. Entonces, esa odiosidad, ya se nos fue el tiempo, pero quiero dejarlo claro. Esa odiosidad con Israel no es solamente invadirlo, tomar sus posesiones, sino que hacerlo desaparecer, tan satánico como lo hizo Hitler en el holocausto nazi. Entonces, cuando entraron a Jerusalén, el general Tito, o Héctor, para que usted se acuerde, ¿ya? Nunca más se va a olvidar que es Tito. Entra Tito con sus legiones de soldados, y como siempre los soldados en la actividad de inteligencia se han comunicado por contraseñas. Entonces, ellos decían en una inscripción en latín, porque en ese tiempo se usaba el latín, se usaba el Hep, Hep. ¿Sabía usted? Hep, Hep. Hep, Hep son palabras en latín que significa Jerusalina es perdita, en latín. Imagínate, tuve que estudiar latín para hablar esto. Significa Jerusalén ha sido destruida. Entonces, cuando se destruyó Jerusalén, llegó al Senado romano la inscripción a mano del general Tito por los emisarios, Hep, Hep. Jerusalina es perdita. ¿Y qué es lo que hace el emperador? Con el Senado romano, igual que el Parlamento. Toman sus copas y gritan al unísono, ¡hurra! Decían, ¡hep, hep, hurra! Es decir, Jerusalén ha sido destruida. Bueno, eso yo no sé que los jóvenes no lo dicen mucho, pero ese mismo grito lo recuperaron unos intelectuales alemanes en el siglo XVIII y XIX. Alemanes antisemitas. Odio satánico a Israel, como el día de hoy. Y se metió en las jergas, digamos, olímpicas, atléticas de competencia. Y yo me acuerdo que alguna vez, y hasta el día de hoy se escucha por ahí, cuando le dan aliento a algún deportista, le dicen hip hip hurra, sin saber que esa quizás grito de guerra o arenga de estímulo es o está basada en lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Y quiero culminar con esto, hermano. La idea era que el nombre de Israel desapareciera, y lo hicieron desaparecer. Y tomaron una palabra que ya estaba en los antiguos documentos, que era los filisteos, pero la latinizaron, es decir, la hicieron, la mezclaron con la lengua muerta ya, que es el latín, y pasó a llamarse Filistín. No filisteo, sino que Filistín, de donde deriva la palabra Palestina. Por lo tanto, nunca más se habló de la tierra de Israel, sino que de la tierra de Palestina. Sin embargo, el Señor prometió en Mateo 24, 32, cuando veáis, no, dice así, de la higuera aprended la parábola. Usted sabe que la higuera es un tipo de Israel, así como la vid. Por eso que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Porque a Israel se le había dado el formato de ser la vid. ¿Se acuerda que dice Isaías que fue la vid, pero dio uvas que no se podían comer? ¿Se acuerda? Pero el Señor sí da fruto que lleva mucho fruto, digamos. Ahora, Él dijo de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna, veis que el verano se acerca. No dice que el verano está. El verano está cerca. Esto lo dice así Lucas. Cuando veis estas cosas que comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermano, el 15 de mayo, esto lo dejo como tarea para la casa, el 15 de mayo de 1948, Israel reaparece de la nada, hermanos, de la nada, enarbola nuevamente después de siglos el emblema que hoy día conocemos. Israel reaparece. Esto ocurre en los tiempos finales. Esto no ocurrió antes. Pero sí ocurrió antes de lo que enseñaron tenazmente de que Israel sí había sido desechado. Diga usted Agustín, diga usted Lutero, Calvino y todos. Todos dijeron y concluyeron que Israel, no, si Israel no tiene nada que ver. Todos amilenaristas y todos postmilenaristas. Entonces, cuando nosotros entendemos este lenguaje, hermano, que las profecías de Dios para con Israel no son un juego. Dios ha puesto los ojos en este pueblo llamado Israel, y este, sin ninguna, ¿no es cierto?, pronóstico, hasta del más eximio cientista político, quedó asombrado. Yo he leído eso, cuando David Ben Gurión, en una cadena de radio, de haber sido así ese sonido, así chicharriento, para asombro de todo el mundo, Israel vuelve a nacer. Y se enarbola en el asta, ¿cierto?, el emblema del pueblo de Dios. Entonces, es tremendo. La profecía, hermano, tenemos mucha evidencia de que la profecía se está cumpliendo, de que la profecía es verdad, de que Israel es un pueblo que Dios ama y que su remanente lo va a salvar, y que nosotros somos un pueblo también y que el Señor nos va a salvar. Vamos a seguir esto, hermanos, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra.